Bueno, hoy lo que vamos a ver es el pan como alimento, ¿no? Ese pan que es alimento básico, esencial para la vida. Algunos rituales antes de la comida, como la bendición del pan, en la mesa del Shabbat, en las familias. Y bueno, un poquito ir recorriendo cómo era esta alimentación. Algunos textos bíblicos nos van a decir que eran dos comidas, ¿no? Una por la mañana y otra al atardecer. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, nos va contando cómo comer el pan era esta referencia a la comida, ¿no? De cada día, que se realizaba, como decíamos, dos veces por día. Y hay muchos textos que van a estar haciendo alusión a también mojar el pan en el plato. Va a estar en el libro de Ruth. Esto nos trae algo de la última cena, ¿no? Cuando leemos que los apóstoles, bueno, el que moja el pan en el plato, una expresión del pueblo de Israel que ya la encontramos en el Antiguo Testamento.
Qué bueno ir trayendo esto. Ya la semana pasada también nos decías, hermana María La Paz, cómo muchos de estos textos bíblicos del Antiguo Testamento nos traen resonancias de Jesús. Bueno, porque por supuesto el Señor vivió allí en ese pueblo con esas costumbres. Entonces, bueno, esto de mojar el pan en el plato, que escuchamos mucho en la época en que celebramos la Semana Santa, pero no sabíamos de qué se trata. Así que bueno, qué lindo que vayas trayendo y vamos compartiendo estas costumbres. Así que bueno, somos todo oídos y tenemos nuestra Biblia en mano también para ir tomando esos textos y compartirlo.
Muy bien, comenzamos entonces viendo, como decíamos, este rasgo del pan como alimento. Y así vemos que estas primeras actividades agrícolas que comienzan en Medio Oriente es donde el pan se convirtió en este alimento básico, ¿no? Que decíamos esencial para la vida. Y hay varias civilizaciones antiguas que valoraban mucho el pan. El pan como regalo divino, como símbolo de generosidad de Dios y también símbolo del compartir. Gestos y palabras cotidianas van a ir evocando este carácter sagrado del pan. Y así el pueblo judío ha considerado siempre al cereal entre los productos agrícolas más importantes, ¿no? Con una significación muy especial, tanto en la alimentación cotidiana, como vamos a ver hoy, y también en referencia al culto y a las fiestas religiosas y otras celebraciones también que no eran religiosas. De este modo vamos a encontrar que el pan y el vino van a tener sus correspondientes bendiciones. Es decir, va a haber una bendición especial para el pan y va a haber una especial bendición para el vino. Y así la Torá va a señalar esta obligación de dar gracias a Dios por la comida. Está también escrito en el Talmud, que es la instrucción o estudio que va contando toda la tradición oral, ¿no? Está todo escrito allí en el Talmud, estos usos y costumbres. Y este libro del Talmud abrió este concepto en el sentido de que todo el mundo pertenece a Dios y el hombre entonces no tiene derecho de acceder a estos bienes sin pedir el permiso. Entonces, así estas distintas bendiciones, que en hebreo se dice berakot, recitadas por el pueblo judío que va disfrutando de la comida, son también peticiones de permiso para poder hacerlo. Y así muchas bendiciones fueron compuestas para ser recitadas antes de la comida y la bebida. El pan y el vino tienen entonces esta bendición propia y específica y distinta de los otros productos agrícolas, lo que es una señal de esa importancia que se les concede en el judaísmo, ya desde los tiempos bíblicos. O sea, vamos a ver cómo el pan y el vino tienen una importancia especial dentro de los demás alimentos. Y así el pan y el vino fueron a lo largo de la historia para los judíos elementos esenciales de esta comida cotidiana. Y van a ocupar un lugar muy importante también en la liturgia de recepción y de despedida del Shabbat, ¿no? Esta liturgia de recepción del Shabbat empieza el viernes a la tarde y la despedida del Shabbat es el sábado a la tarde, ¿no? Es esa celebración que engloba todo el Shabbat, que es el día de descanso. Día que de alguna manera va a poner fin a la semana en el calendario judío, ¿no? En recuerdo del descanso de Yahvé, que después de la creación, un día fue dedicado al descanso y a la meditación. Entonces, en las celebraciones familiares propias de algunas de las principales fiestas del calendario judío, de forma especial, por lo que respecta a la celebración del Seder de la Pascua, va a estar esta bendición del pan, ¿no? Y así, Seder se denomina esta cena ritual, ¿no? Donde el pueblo judío celebra la primera noche de Pesaj, es decir, la Pascua, y que va acompañada de distintas oraciones, cánticos, bendiciones, el canto del Aleluya y también otras plegarias. Así también como el relato de todo el éxodo, ¿no? De cómo fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Y así los principales componentes de la cena son las llamadas matzot, que son tortas de pan ácimo. Tienen verduras amargas, también una mezcla a base de frutas, canela, miel y vino, que se llama jaroset. El vino y el cordero asado, ¿no? Que tienen este profundo significado en relación con la última cena de Israel antes de que salgan de Egipto. Y podemos ir ya definiendo que comer el pan, esta expresión, significa en el Antiguo Testamento esa comida ordinaria. Por ejemplo, en Génesis 37, versículo 25, vamos a encontrar que dice: luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma de tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto, ¿no? Es el relato cuando José, el hermano, uno de los hijos de Jacob, es llevado a Egipto, ¿no? Ahí se va distinguiendo como esta comida ordinaria, ¿no? Se sientan a comer pan y se sientan a almorzar, diríamos nosotros. Y esta expresión de la comida implica, este comer implica comer y beber, por supuesto, no es la comida completa. Y también en el libro de Ruth se menciona una hora de comer, ¿no? A la hora de la comida, vos le dijo: acércate aquí, come de este pan y moja tu bocado en el vinagre. Ruth entonces se sentó al lado de los cosechadores y él le ofreció un puñado de grano tostado. Ella comió hasta quedar saciada y aún le sobró. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Ruth, en el capítulo 2, versículo 14. Vemos cómo aquí está la expresión esta de comer el pan y mojar el bocado en el vinagre y además comer grano tostado, ¿no? Que era una de las comidas que realizaban como comida básica. También en el Génesis, en el capítulo 43, versículo 16, va a decir: enseguida fueron a presentarse delante de José y cuando éste vio que venían con Benjamín, dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres a casa, mata un animal y prepáralo, porque hoy al mediodía comerán conmigo. Entonces ahí ya el libro del Génesis nos va como mostrando de alguna manera esta costumbre de comer al mediodía. Y en general podemos decir que se comía dos veces por día, nos lo va a decir el Éxodo. Dice: y Moisés añadió: esta tarde el Señor les dará carne para comer y por la mañana hará que tengan pan hasta saciarse. No es Éxodo en el capítulo 16, versículo 8. Así en la antigüedad, Palestina era esta tierra próspera, ¿no? Desde el punto de vista agrícola, su clima mediterráneo ayudaba a que tengan una desarrollada agricultura a base principalmente de cereal, de vides, olivo y un paisaje vegetal que tenía sus elementos más característicos en la vid, el olivo y la higuera. ¿No? Vamos a recordar también a través de los pasajes más conocidos que la Biblia nos habla de la viña, nos habla de la higuera, nos habla también del olivo, porque son las plantas más comunes que encontramos allí. También la disposición de trigo, vino nuevo y aceite en cantidad suficiente es considerada en la Biblia un signo de abundancia y también una bendición divina, como nos va a decir el patriarca Isaac a su hijo Jacob, le dice: que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Esto está en Génesis capítulo 27, versículo 28. Y como promete también Yahvé al pueblo de Israel por boca de Moisés, si permaneces fiel a sus mandamientos, ¿no? Va a decir Moisés: si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, amando al Señor su Dios y sirviéndolo de todo corazón y con toda el alma, yo enviaré lluvia a la tierra en el momento oportuno, lluvia de otoño y de primavera, y podrás recoger tu trigo, tu vino nuevo y tu aceite. Haré crecer en tus campos pasto para el ganado y comerás pan hasta saciarte. Está Deuteronomio capítulo 11, de los versículos del 13 al 15. Y así vemos cómo la tierra prometida, de la que nos habla tanto el Antiguo Testamento, se va representando con frecuencia en los libros bíblicos con esta promesa divina, ¿no? Como un país de trigo y de vino nuevo, que por ese entonces constituían esta imagen de riqueza, ¿no? Si la nación tenía trigo y vino en abundancia, entonces era una nación rica. Y en el primer libro de los Reyes está esta narración tan hermosa del profeta Elías, en la que se dice: los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6. Así quienes se reunían a comer, podemos describir que se sentaban en el suelo, ¿no? Sobre el suelo colocaban los manteles sobre los cuales se colocaban las comidas. No se conocía la mesa en este verdadero sentido de la palabra. La palabra hebrea que significa mesa, shulhan, en hebreo, significa una estera extendida en el suelo. Pero en el libro de los jueces se indica ya como una elevación, ¿no? Porque va a decir que las migas caen debajo de la mesa. Está en Jueces capítulo 1, versículo 7, va a decir: entonces Adoní Bezek exclamó: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa, y ahora Dios me retribuye de acuerdo con lo que hice. Después, en el tiempo del dominio greco-romano, se va a introducir esta costumbre de reclinarse sobre alfombras o almohadones, como vamos a ver en el profeta Amós y también en el libro de Esther, ¿no? Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Amós, el profeta, en el capítulo 6, versículo 4, va a decir: acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes, comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo, ¿no? Se está refiriendo a las personas licenciosas o sin control que comían en abundancia y estaban apoltronados en sus divanes, ¿no? Haciendo esta referencia a los almohadones sobre los que se recostaban para comer al estilo romano. O también el libro de Esther, cuando está describiendo el banquete del rey Asuero, va a decir: había colgaduras de lino blanco y de púrpura violeta, sujetas a argollas de plata y a columnas de alabastro, con cordones de lino fino y de púrpura roja. Había divanes de oro y plata sobre un piso pórfido, alabastro, nácar y mármol negro, ¿no? Ahí tenemos la descripción de un palacio. Sin embargo, vemos que los divanes o almohadones estaban sobre el suelo, ¿no? Y entonces se apoyaban sobre el codo izquierdo, los pies como que estaban hacia afuera y estaban así como en semicírculo alrededor de la comida que se tomaba con la mano, ¿no? En general, el padre de familia era quien partía el pan, se distribuía la carne y cada uno tomaba o recibía su parte del plato o fuente común, en la que también podía mojar el pan en la comida, ¿no? Esta expresión que decimos, el pan se partía con los dedos, por eso está muy común esta expresión de partir el pan, y quería decir comer directamente. Y entonces con el pedazo de pan que se partía, se mojaba en el plato, habitualmente en un plato o fuente común. También Proverbios en el capítulo 19, versículo 24, va a decir: el perezoso hunde su mano en el plato y ni siquiera es capaz de llevársela a la boca, ¿no? Haciendo acá referencia a su pereza o a su dificultad en moverse. Pero ahí se ve bien claro esta expresión, hunde su mano en el plato, ¿no? Como con el pan mojándolo en el plato. También se conocían las cucharas, los cuchillos y los tenedores, pero se usaban solo en los sacrificios. O sea que los utensilios estaban un poco reservados al momento de los sacrificios, y en las comidas familiares, como decíamos, comían con las manos. También hay un interesante texto del Eclesiástico que da como algunos avisos o algunas enseñanzas hablando de la frugalidad en los banquetes, ¿no? Es el libro del Eclesiástico que nos dice: ¿estás sentado a la mesa de un grande? No digas, relamiéndote los labios, cuántas cosas hay aquí. Acuérdate que está mal tender un ojo ávido. ¿Ha sido creado algo peor que el ojo? Por eso derrama lágrimas por cualquier cosa. No extiendas la mano a todo lo que veas para no tropezar con tu vecino en el plato. Juzga al prójimo por lo que tú mismo sientes y reflexiona siempre que hagas algo. Come como persona educada lo que te pongan delante, y no mastiques ruidosamente, para no hacerte odioso. Sé el primero en dejar de comer por buena educación, y no seas insaciable para no chocar. Si estás sentado entre muchos comensales, no extiendas tu mano antes que los demás. Qué poco le basta a un hombre bien educado. Por eso no se sofoca cuando está en su lecho. A estómago sobrio, sueño saludable. Uno se levanta temprano y está bien despierto. Insomnio penoso, náuseas y cólicos. Eso le espera al hombre insaciable. Y si te han forzado a excederte en la comida, levántate, ve lejos y sentirás alivio. Escúchame, hijo mío, no me desprecies y al final comprenderás mis palabras. Sé moderado en todas tus acciones y nunca caerás enfermo. Los labios bendicen al que sirve bien de comer y el testimonio de su generosidad es digno de fe. La ciudad murmura del que mezquina el pan y el testimonio de su mezquindad es exacto. ¿No? Aquí vemos cómo hay tantos detalles y consejos de buena educación, como para no ser excesivos en el comer, ¿no? Y bueno, los libros sapienciales muchas veces traen como estas palabras de sabiduría, modales o consejos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el pan se elaboraba comúnmente cada 2 o 3 días, porque no duraba mucho si se humedecía con facilidad, ¿no? Con frecuencia al pan se le daba una forma circular, se lo nombraba pan redondo. Eran estos panes planos, como cantos rodados, pequeños, y este pan se cocinaba en el horno familiar sobre las brasas. También estaba esta costumbre o tradición de hacer pasteles de harina tamizada muy fina, que se amasaba con aceite y se perfumaban con menta, comino y canela. Otro pan muy popular fueron los buñuelos de harina y miel, que se freían en sartenes, tal cual como los hacemos hoy en día. Y para las comidas de fiesta se hacían pasteles en formas de animales, una costumbre que tomaron en el transcurso de su estadía en Egipto. Así los panes de cebada también se comían rellenos con lentejas o mijo molidos, ¿no? Y eran de muy buena aceptación por el pueblo. Bueno, vemos que hay muchas maneras de comer el pan y que el pan, como decíamos, es este alimento básico, ¿no? Por eso, alimento esencial, por eso está citado en tantos libros de la Biblia.
Yeah. hermosa esta lectura en el libro de la sabiduría. Quisiera que me pasen las citas, en qué capítulo, no me acuerdo cómo se divide el libro de la sabiduría, pero faltaría agarrar mi Biblia para ponerme a reflexionar en las lecturas estas. Muy hermosa la lo que nos enseñan nuestros ancestros en las escrituras. Gracias, gracias y una bendecida tarde.
Bueno, muchas gracias. Has dado varias citas, hermana María de la Paz. Tenemos a Evi, la de sabiduría, que pide el oyente.
Yo decía estas palabras de sabiduría porque es un libro sapiencial, pero en realidad es el libro del Eclesiástico, capítulo 31, a partir del versículo 12, que nos va dando todas estas enseñanzas, ¿no? Que nos iba diciendo de no adelantarnos para comer adelante del otro, de ser cuidadosos, ¿no? Uh-huh. No tener un ojo ávido. Bueno, qué hermoso que el Antiguo Testamento nos va enseñando, ¿no? Todos estos modales en una mesa.
Tal cual. Tenemos más mensajitos.
Sí, esto que estabas compartiendo, hermana, resuena en los oyentes. Griselda dice, hermoso lo que nos hace pensar. Acá en casa, cuando estaban mis padres, ellos bendecían el pan antes de trozarlo, haciendo una cruz y dando gracias a Dios. Después recién se compartirá. Aún hoy lo hago, dice Griselda, cuando compro pan grandes. Uh-huh. Gracias, gracias, dice, y el libro de Proverbios es muy útil y tan lindo. El compartir que se sumaba de Griselda y que nos ayuda, ¿no?, a enriquecernos comunitariamente en esto que conversamos hoy, de mirar el pan como el alimento central.
Claro, qué hermoso, sí, y qué lindo esto, esta tradición de bendecir el pan antes de comer los alimentos, es muy valioso.
Uh-huh. Rescataba nuestra amiga Griselda el libro de los Proverbios, bueno, hay varias citas que bien describías, hermana, cómo se iba dando el momento de compartir el pan, el momento de la mesa, nos íbamos figurando, imaginando esas mesas, las personas reunidas, cuando decías cómo se reclinaban, de qué manera, apoyados en el codo izquierdo, uno se va como trayendo a la mente todas estas situaciones, y también tanto detalle, ¿no? A mí me asombraba que quede todo esto presente en la palabra de Dios, porque bueno, de tantas cosas acontecidas, de tantos hechos que hay en la Biblia, de todo el pueblo de Dios, que queden estos detalles, digamos, de qué hacer cuando te sirven un poco más, de que no te abalance sobre los platos, digamos, como reglas de educación, diríamos nosotros, que me sorprende que queden allí en los libros de la palabra de Dios señalados, que se conserven hasta el día de hoy. ¿Por qué es esto, hermana? ¿Por qué hoy nos servirían, por utilizar una palabra, digamos, que creo que no es la mejor, pero ¿por qué es apropiado hoy volver sobre estos textos? ¿Qué nos dice Dios con todo esto?
Bueno, sin duda que son palabras de sabiduría, ¿no? Tanto el libro de los Proverbios como el Eclesiástico, como el Eclesiastés, tienen muchas frases así de sabios, ¿no? De personas que podemos decir como el anciano cuando adquiere esta sabiduría, ¿no? Y entonces ellos van poniendo, según las virtudes que vivieron, qué es prudente, qué es moderado, qué es lo mejor. Nosotros hoy diríamos, bueno, el bien mayor, darle lugar al otro, ser humilde, ¿no? No excederse. Bueno, si hay mucho apetito, como decía ahí el Eclesiástico, no abalanzarse sobre la comida, ¿no?, sino ir con prudencia. Y nos está enseñando volver a los valores, ¿no? Nos enseña volver a las virtudes, ¿no? Lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos. Nosotros también podríamos decir, bueno, hay manuales de buena educación, ¿no?, donde están todo el protocolo, cómo servir una mesa, por qué lado acercarse, por qué lado retirar el plato, todos estos modales los encontramos como virtudes, ¿no? Aquí en el libro del Eclesiástico. Y es buenísimo acercarnos al Antiguo Testamento y descubrir cómo nuestros hermanos mayores van dirigiéndonos estas palabras de sabiduría.
Bueno, qué interesante. Bueno, seguimos atentos lo que venís compartiendo con nosotros. Hermana, ¿tenés más textos que hayas preparado?
Sí, tenemos algunos textos que nos van a hablar sobre la abundancia o carestía, y después vamos a ir a un hermoso texto del Génesis en el que me quiero detener un poquito con el significado del pan. Pero primero quería contar esto, que la abundancia o la carestía del pan van a tener un valor de signo, ¿no? La abundancia es la bendición de Dios. Por ejemplo, el Salmo 37, versículo 25, va a decir: yo fui joven, ahora soy viejo, y nunca vi a un justo abandonado ni a sus hijos mendigando el pan. Es decir, esa abundancia como la asigna a ser justo, a ser bueno. Entonces el Señor me bendice toda la vida teniendo pan. O el Salmo 132, en el versículo 15, yo lo bendeciré con abundantes provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Es decir, el Señor nos promete esta abundancia de pan, ¿no? Y qué lindo esto de confiar en la providencia. El Señor siempre nos va a dar el pan, que no falte el pan en la mesa. O Proverbios 12, versículo 11, dice: el que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue quimeras es un insensato. Entonces aquí como que opone, ¿no? Quien cultiva bien la tierra va a tener siempre pan en abundancia. En cambio, el que pelea, el que se opone, el que está siempre en líos, en cambio no es un justo, es un insensato, y entonces ahí sí puede sufrir de carestía. Entonces la carestía es como signo del pecado, ¿no? Jeremías.
Se ha cortado, me parece, la comunicación. Ponemos un poquito de música, ¿sí? Retomamos el contacto.
Retomamos ahora sí la comunicación con la hermana María de la Paz. Nos estabas comentando, compartiendo, hermana, sobre esta promesa, ¿no?, del Señor, que se queda en el pan y nos promete también el pan de cada día.
Claro, entonces, como decía, que por ejemplo en el Salmo 132, versículo 15, va a decir: yo lo bendeciré con abundantes provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Y luego está este concepto de carestía, ¿no? El concepto de carestía se va a ver como signo del pecado. Por ejemplo, Jeremías capítulo 5, 17, hablando de una nación lejana que los dominará, va a decir: ella devorará tu cosecha y tu pan, devorará tus rebaños y tu ganado, devorará tu viña y tu higuera, destruirá con la espada tus plazas fuertes en las que tienes puesta tu confianza, ¿no? Como que la infidelidad del pueblo traía la carestía a través del dominio de una nación extranjera. O por ejemplo, Lamentaciones en el capítulo 1, versículo 11, todo su pueblo va gimiendo en busca de pan, dan sus tesoros a cambio de alimento para recobrar sus fuerzas. Mira, Señor, y fíjate cómo estoy envilecida, ¿no? Ahí como que a raíz del pecado están sufriendo esta falta de pan.
¿Cuántas cosas que nos ayuda a reflexionar, y en cuántos pasajes también de la Biblia y del Antiguo Testamento encontramos reflexiones sobre esto, sobre el alimento? Tenemos algunos mensajes para compartir.
Sí, te los traemos, hermana, antes de continuar escuchándote. Dice, vale. Quería agradecer por este nuevo programa de Hermana María de la Paz. Me ayuda mucho a conocer la importancia del pan en las Sagradas Escrituras, comprender por qué nuestro Señor quiso quedarse en el pan eucarístico.
Federico de Mar del Plata también dice, muy interesante, y pregunta si podemos repetir la cita de Proverbios que mencionamos hace un momento. Su lema dice, qué hermoso escuchar a la hermana, cuántas enseñanzas guardan las escrituras del Antiguo Testamento. Gracias por tan lindos programas, abrazos, dice su lema.
Bueno, ¿cuál era la cita concretamente, o las citas de Proverbios, hermana?
La cita de Proverbios era en el capítulo 12, versículo 11, el que cultiva su tierra se saciará de pan. Uh-huh. 12, versículo 11.
Bien.
Bueno. Y entonces acá esta oyente que dijo el significado del pan me da pie para que vayamos a un texto de Génesis 14, que es cuando Abraham va a disfrutar el pan que le ofrece Melquisedec. Entonces voy a leer primero este texto, estamos en Génesis capítulo 14, de los versículos 17 al 24, para quienes nos quieren seguir con la Biblia. Y después voy a explicar un poquitito este relato con su significado, que tiene un significado muy rico. Nos dice el Génesis, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a Abraham diciendo, «Bendito seas, Abraham, de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos». Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, «Entrégame a las personas y quédate con los bienes». Pero Abraham le respondió, «Yo he jurado al Señor Dios, el Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que te pertenece, ni siquiera el hilo o la correa de una sandalia. Así no podrás decir, yo enriquecí a Abraham. No quiero nada para mí fuera de lo que mis servidores han comido». Solamente los hombres que me han acompañado, Aner, Escol y Mambré, recibirán su parte. ¿No? Aquí vemos este encuentro de Abraham con Melquisedec, que nos dice el relato del Génesis, que es rey de justicia y rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y que es sacerdote, ¿no? Es sacerdote antes de la institución levítica, porque acordémonos que estamos acá en el libro del Génesis. Y bueno, Melquisedec está recibiendo aquí a Abraham, que ganó una batalla que había entre cuatro reyes que ganaron la batalla ante otros cinco reyes, ¿no? O sea, era como una guerra, digamos, por el territorio. Y Abraham gana, y entonces lo bendice Melquisedec, pero no lo bendice solamente con palabras, sino que hace traer pan y vino, ¿no? Y ellos estaban en el desierto, en medio de una guerra, entonces allí podemos pensar qué era lo que ellos llevaban, ¿no? En sus bolsos, en sus morrales. Llevaban pan, este pan que es así tipo el pan árabe, como decíamos, el pan redondo, sin levadura, porque es el pan que se conserva mucho tiempo en el desierto, y llevaban vino, ¿no? El vino también se conserva a través del tiempo. Entonces, esta ofrenda que le da el sacerdote de Dios, Melquisedec, que está también nombrado en el Salmo 110, hermosamente, le ofrece a Abraham pan y vino, ¿no? Y Melquisedec, al entregarle esta ofrenda y esta bendición, lo que le está diciendo a Abraham es, vive para siempre, o le desea larga vida, ¿no? Como estaba ese saludo a los reyes, ¿no? Larga vida al rey. Con estos dos símbolos de vida, porque ellos se mantenían sustentándose en ese tiempo de desierto y de guerra con estos alimentos, con el pan y el vino. Bueno, y luego de explicar esto, ¿no? Que el significado que para ellos tenía de sustento, de sobrevivencia, el pan y el vino, ahora podemos entender por qué en la última cena Jesús comparte el pan y el vino y nos va a decir: yo soy el pan, porque él es la vida, ¿no? Como aquí Melquisedec le está como deseando la vida, larga vida a Abraham en este sostenerse, en este vivir, en este mantenerse en el desierto. Entonces Jesús, al quedarse en el pan, nos está comunicando su vida.
Qué lindo que podamos ir descubriendo esto juntos, ¿no? Lo señalaban los oyentes, lo decíamos al principio, hermana, también, bueno, la semana pasada, ¿no? Leer estos textos nos traen, indudablemente, porque la palabra de Dios es una sola, y nos van aclarando muchas cosas, nos van iluminando en otras, nos habla de este contexto en el que vivía Jesús, María, los apóstoles, bueno, también los personajes del Antiguo Testamento que recordamos, que leemos en las diferentes celebraciones, y también para hoy, ¿no? Como decías vos, de cuántas cosas nos hablan, y también nos encanta aprender sobre estas costumbres, sobre el significado profundo que tenía el pan en esos tiempos, y sobre todo también en la comunidad judía hoy, nos vamos hermanando un poco más, me parece, ¿no?
Sí, y cómo también redescubrimos y nos volvemos a encontrar, ¿no?, con el Señor que se hace presente en la Eucaristía, uh-huh, para conocer todo este sentido que está detrás y toda la historia de un pueblo que con fe caminó y que creyó en Dios, y Dios después dijo: bueno, me quedaré con ustedes, uh-huh, aquí. Así que un espacio de mucha riqueza, hermana, lo que nos podés compartir sobre la simbología del pan.